36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos ahora en contacto telefónico con Amanda Alma. Ella es periodista legislativa de Radio Nacional y que seguramente durmió muy poco porque ayer estuvieron hasta altas horas de la noche allí en el Senado con este super jueves de muchísimas leyes que han sido aprobadas o que han tenido media sanción. Muy buenos días, Amanda. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo están? Buen día.
Muy bien. Bueno, ayer, desde las PASO que no sesionaba el Senado, ¿no? Entonces ayer habían tenido varias leyes para aprobar.
Sí, lo que hay que decir es que el Senado viene intentando sesionar desde casi principio de año. Antes de las PASO, como bien decían ustedes, hubo un intento, pero el oficialismo, que perdió su mayoría para el quórum, que son 38 miembros, tiene 35 integrantes, bueno, no lograba convencer a los senadores de otros bloques políticos. En enero hay que recordar que 4 senadores que formaban parte de el bloque del Frente de Todos, el interbloque que tiene 2 partidos, digamos, al interior del interbloque, se fueron a hacer un bloque propio, así que les generaron un conflicto, en definitiva, al oficialismo para poder tener quórum y poder iniciar la sesión. Esto es importante decirlo porque esto ha sido lo que dificultó hasta el momento que se pudiera sesionar en la Cámara de Senadores, y por eso se acumularon tantos proyectos. Y fue el proyecto de impuesto a las ganancias, el proyecto de ley que modifica la legislación vigente sobre alquileres, las que pudieron en algún sentido construir mayorías con los partidos provinciales. Córdoba es un partido que tiene una provincia que tiene a la senadora Alejandra Vigo, por ejemplo, que sirve muchas veces de nexo para construir alianzas y poder sesionar. En Río Negro, La Rioja y también la provincia de Misiones tienen un representante cada uno también de partidos provinciales, así que así se fueron construyendo las alianzas. Lo más importante, el impuesto a las ganancias se transformó en ley a partir de hoy. Hay un nuevo, no solo un nuevo piso, sino un nuevo mecanismo de actualización que es semestral y que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, relacionando en definitiva los salarios más altos, que son los que pagan ganancias, con los salarios más bajos, que están dentro de el registro de salario mínimo vital y móvil. Que el mecanismo que se estableció en esta ley es que se actualiza cada 6 meses el piso del mínimo no imponible a partir de una relación de quien paga es quien supera 15 salarios mínimos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no solamente con las paritarias, sino por ahí con los movimientos dentro de las propias empresas o lugares de trabajo, muchas veces los trabajadores y las trabajadoras van ingresando mejores condiciones laborales, o porque son ascendidos, o porque tienen horas extras, o porque hay periodos donde reemplazan a otros colegas, y por eso se les genera que su salario sea a veces un poco más alto y entren en el sector de salarios que pagan el impuesto a las ganancias. Recuerden siempre, son 15 salarios mínimos, si vos cobras menos que eso, no vas a pagar ganancias. Después también se aprobó la modificación de la ley de alquileres y otra serie de proyectos muy importantes, entre ellos la aprobación de 5 universidades nacionales. La ley de alquileres venía, hay que remontarse al 2016, que es el primer momento entre que se intenta regular el contrato de alquiler entre propietarios e inquilinos, un proyecto de ley impulsado por los inquilinos para establecer límites más amplios para los alquileres, para los contratos, por ejemplo, o establecer que los inquilinos no eran responsables del pago de las expensas extraordinarias. Ese debate llevó 4 en total, porque desde el 2010 hasta el 2020 estuvo discutiendo ley de alquileres, hubo varias modificaciones. La realidad es que hoy estas modificaciones que había incorporado la oposición pensando que podía agilizar nuevamente el mercado de alquileres, que se retrajo mucho por el impacto de la inflación, bueno, ayer fueron nuevamente modificadas. Esto quiere decir que por ahora el sentido que se ha construido por parte del Senado es sostener los 3 años de alquiler como una política para que sea más previsible el proceso de construcción, un proyecto de vida en una casa alquilada, pero también otros mecanismos para la actualización, que es lo más complicado, cómo hacer para que los inquilinos y las inquilinas no tengan todos los meses que estar corriendo viendo cuánto les van a cobrar el alquiler y eso les trastoque la vida cotidiana. y tampoco que los propietarios pierdan demasiado a partir del impacto inflacionario. Por eso se estableció un índice que es diferente, que tiene que ver con el índice de la construcción de la vivienda, que no está tan vinculado con la inflación ni con el índice de precios de los salarios, y eso es lo que realmente se terminó aprobando. Ahora tiene que volverse a discutir en la Cámara de Diputados todo esto y ver cuándo también, porque no hay tantas mayorías en la Cámara de Diputados, cómo se resuelve esta situación que se puso complicada, atravesada por la campaña, porque desde sectores de la oposición planteaban que con la modificación de la ley se resolvía de algún modo, sí, de algún modo, que le da falta de oferta, ¿no?
Amanda, la ley de alquileres, el Senado la modifica, o sea, modifica este proyecto de ley, por lo tanto vuelve a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles son esas modificaciones?
Son tres las modificaciones, como les decía, y efectivamente vuelve a la Cámara de Diputados. La oposición había disminuido a 2 años el plazo del contrato, eso se volvió a 3. O sea que lo que hay, como para que quede bien claro, se consideraba en su momento que el plazo de 3 años que había establecido la ley 27.751, que es la que está vigente hoy, ese plazo de 3 años había generado que muchos dueños retiren el inmueble porque tardaban mucho tiempo con la inflación que hay en actualizar el valor del alquiler. Entonces, preferían no ofrecerlo. La otra hipótesis que tenía la oposición, y por eso modificó la ley, es que la forma de actualización, que hasta ahora es un promedio entre índice de salarios y la inflación, también perjudicaba a los propietarios. Por eso los propietarios, como no podían actualizar el precio del alquiler al valor de la inflación, sentían o tienen la idea que pierden dinero y por eso retiran del mercado el alquiler, el bien que tienen para alquilar, el inmueble. La tercera cosa que se había modificado a grandes rasgos era justamente qué índice se utilizaba. Hoy es un índice como el de las jubilaciones, un promedio entre índice de salarios e índice de inflación. Pero eso lleva a que un alquiler se actualice muy alto, entonces los inquilinos no pueden llegar a planificar cuándo y cómo juntar ese dinero para poder pagar el alquiler. Y además habían incorporado que la actualización es cada 4 meses, o sea, 3 veces por año te cambia el valor del alquiler.
Sí.
Eso es lo que analizó el Senado, que era demasiado perjudicial para el inquilino, porque hace que vos no sepas con qué índice se te va a actualizar y que todo el tiempo tengas que estar pendiente del valor de tu alquiler. Es muy interesante, ¿no?
Es puntual y determinante el índice, ¿no? Que lo puedan resolver.
Entonces el Senado, a partir de ese análisis que ustedes hacen, que el índice es uno de los problemas principales, dijeron, bueno, a ver, tratemos de hacer un equilibrio, que hagamos algo para que el propietario pueda tener más actualizado el valor de su inmueble, porque es verdad que hay mucha inflación, hay casi más de un 100% de inflación, entonces para que no sea que vos empezás con un alquiler de 100 pesos y terminás con un alquiler de 100 pesos cuando todo aumentó al doble, bueno, poner un promedio, entonces hacer una actualización por año. A los 6 meses de empezado el contrato se puede hacer un pequeño ajuste del valor del alquiler para que el segundo semestre de ese año sea más ajustado a la inflación. Por eso se utiliza este índice que se llama casa propia, que es un índice que tiene que ver con la construcción. Entonces es menos alto que la inflación y más predecible. El inquilino paga un poquito más el segundo semestre, pero no tanto como la inflación, y el propietario gana un poquito más, no tanto como la inflación, entonces hay un poco de equilibrio.
Bien.
Todo eso ahora tiene que pasar de nuevo a la Cámara de Diputados.
Claro, y tiene que aprobar de nuevo.
Tiene que aprobarse de nuevo, exacto.
Sí.
No es fácil, porque los mismos diputados de los bloques de las provincias que habían modificado creyendo más a favor de los propietarios, bueno, ahora van a tener que revisar su decía que lo importante es que todavía no se resolvió la ley de alquileres, todavía está en trámite, todavía está vigente la 27.751, que es la ley que se aprobó en el 2020, y que bueno, después se actualizó todo porque la inflación se disparó.
Exacto.
Bueno, y deberían determinar también el tema de la moneda, ¿no? Que sea en pesos.
Bueno, eso es algo también importante, muy bueno que lo comentás, porque ayer algo que apareció en el debate, que me parece importante destacar, es que no solo se hicieron estas tres grandes modificaciones que decíamos en términos del plazo del contrato, cuándo se actualiza y qué índice se utiliza, sino que también se habían incorporado cosas, por ejemplo, como la modificación de los términos del contrato, que eso fueron modificaciones menores dentro de la propia ley que aprobó la oposición y que perjudicaba a los inquilinos, ¿no? Sí. Volvía a traer las despensas extraordinarias, sí. Volvía a incorporar y no decía nada sobre los alquileres en dólares. Por eso también un proyecto que tiene el Senado y que en la próxima sesión seguro se va a aprobar tiene que ver con que los alquileres temporarios, que son los que publican principalmente en dólares, que ningún alquiler se puede publicar en dólares.
Claro.
Eso fue una decisión muy fuerte ayer porque justamente, bueno, la oposición no acompañó, rechazó esta medida, Juntos por el Cambio rechazó la medida, rechazó todo, rechazó la aprobación de universidades, rechazó la modificación de la ley de ganancias. Lo digo porque es importante también destacar que todos estos proyectos de leyes que se aprobaron ayer benefician a los sectores trabajadores principalmente, sí, que son, sí, los que no tienen casa, que son los que algunos pagan ganancias, y eso también da cuenta de sobre quién se está tratando de cargar la responsabilidad de la inflación. Depende de los sectores. Claro. El oficialismo intenta repartirlo un poco más y la oposición intenta cargarlo en los sectores que menos tienen.
Bien.
Así que bueno.
Buenísimo. Amanda, bueno, y varias leyes más que ayer fueron aprobadas. El programa Progresar, el Conectar Igualdad, que tiene media sanción, y varias cosas.
Se convirtieron en ley, son leyes muy importantes porque tenían sanción de la Cámara de Diputados y se aprobaron. Hay dos leyes que les van a interesar a ustedes que tienen que seguir discutiéndose en la Cámara de Diputados, son más que nada aportes que ha hecho el Senado, no es una crítica, pero sí le puso alguna modificación. Una tiene que ver, que pensábamos que se iba a convertir en ley, una tiene que ver con la ley de violencia digital, la ley Olimpia, que incorpora la dimensión de los violencia en los entornos digitales a la ley 26.485, bueno, con algunas discusiones importantes que trajeron las senadoras, sobre todo para modificarle algunos alcances de la redacción que tienen que ser fundamentales, volvió a la Cámara de Diputados para que sea aprobada finalmente con esas modificaciones. No hay que preocuparse tanto porque hay un consenso colectivo de que a veces también con los acuerdos que se dan coyunturales entre los distintos sectores se aprueba la ley posible, ¿no? Y acá lo que hizo el Senado en su posición de revisión es tratar de aportarle mejor condición al texto de la ley. Así que, si bien volvió a la Cámara de Diputados, me parece que puede aprobarse en la próxima sesión, que se está esperando que sea el 10 de octubre, una modificación a la ley 26.485 para incorporar la violencia digital y también incorporar el programa al programa de salud médico obligatorio, el plan médico obligatorio, el PMO, un programa especial para la asistencia de la pubertad precoz, que es muy importante para las infantes. Hay muchos niños y niñas en Argentina. No es un universo tan grande, pero sí es un universo importante de niños y niñas que se desarrollan muy precozmente y tienen que afrontar tratamientos hormonales que son muy onerosos, muy caros. Entonces, incorporar a este universo de alrededor de 1.500 niños que nacen en general en Argentina y que presentan estos cuadros de pubertad precoz, que sea el Estado que pueda afrontar esa erogación económica, es muy importante, sobre todo porque el universo es reducido, pero en general sufren mucha violencia y muchos trastornos de salud. Entonces, este programa, que fue impulsado por un diputado de la coalición cívica de la provincia de Catamarca, tuvo apoyo mayoritario, acompañamiento por todo el oficialismo en el diputado, y ayer se aprobó en el Senado, y es realmente una felicidad porque, bueno, parece una pavada, pero es muy importante, ¿no? Sobre todo para las familias que no pueden afrontar tratamientos tan caros. Y hoy que se está discutiendo la privatización también del sistema de salud, me parece importante, frente a algunos sectores que quieren darte un voucher para tu tratamiento sanitario, sepa la gente que si tiene un niño o una niña con pubertad precoz puede ser tratado a partir de hoy con el sistema de salud de manera gratuita, ¿no? Eso es algo que en estas discusiones de ayer pasó totalmente desapercibido, pero entiendo que a ustedes les interesa mucho saber de estos proyectos que por ahí no son los más famosos.
Ha sido un super jueves, entonces. ¿Hay próxima super fecha de sí. sesión?
Va a haber un super miércoles, sí. En diputados la semana que viene para darle dictamen a muchos proyectos, entre ellos el programa Compre Sin IVA, que ayer se empezó a discutir. También uh-huh. un proyecto que tiene que ver con gas, con la producción de gas de GNL, la posibilidad de que Argentina empiece a exportar, y el financiamiento educativo, que amplía su rango, digamos, de porcentaje de inversión pública. También, algo importante, se modifica el porcentaje de quién tiene que aportar los recursos para la sostenibilidad de la educación. Ustedes saben que desde los 90 son provinciales las responsabilidades educativas, y también en términos económicos el Estado Nacional brinda algunos recursos. En este momento la proporción es el 60% de los recursos educativos los pone la provincia y el 40% la nación. Lo que quieren es cambiarlo, eso, que sea el 60% de la inversión en educación lo haga el gobierno central, el gobierno nacional, y que las provincias tengan que afrontar un 40% de inversión para que haya mayor equilibrio en los distintos territorios argentinos respecto al financiamiento educativo. Todo esto la Cámara de Diputados lo quiere aprobar el 10 de octubre, después de los debates, pero antes de las elecciones, para que llegar al 22 de octubre hay un compromiso con que luego de las elecciones se empiece a discutir el presupuesto que se ingresó. Así que van a ser un super miércoles la semana que viene y otro super martes la próxima, el 10 de octubre, dando también varias aprobaciones importantes que después el Senado va a tener que avanzar con su parte, ¿no?
Bien, buenísimo. Amanda, muchísimas gracias por tu informe, por el tiempo, y por darnos aquí toda la información que necesitábamos. Muchas gracias.
Bueno, cuando quieran, aquí estoy. Un saludo grande.
Un abrazo gracias. Enorme. ¿Eh? Ahí hablábamos con Amanda Alma, periodista legislativa, contándonos acerca de este super jueves, ¿no? Día en que se aprobaron muchísimas leyes en nuestro país. Es importante conocerlas una por una. Y bueno, y todo se está preparando también para el miércoles que viene, un super miércoles también, con muchísimas leyes que van a llegar a la Cámara de Diputados de la Nación.
Todo el año Nacional. La radio pública.